Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 103, en el que te vamos a contar cómo diseñamos la estrategia en nuestras propias redes sociales. Te vamos a explicar las preguntas que nos hacemos y cómo tomamos decisiones de cara a seguir mejorando nuestros propios canales. Si quieres aprender con nuestro caso, adelante, que empezamos. Pero antes de empezar, te recuerdo que formamos parte de Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En Redcast.es tienes toda la red de podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que la formamos, que está muy bien, como también están muy bien mis compañeras de hoy. Sheila Martín, ¿qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, con ganas de grabar el podcast.
Muy bien. Marta Álvarez, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, aquí igual, esperando, expectante a grabarlo.
Ah, muy bien. Me alegra de que estéis también y tan expectantes. Bueno, hoy venimos a ponernos delante del escenario, encima del escenario, delante de todo el mundo. Queremos ponernos nosotros como propio caso, que algunas veces traemos casos de clientes, otros casos ficticios. Hoy traemos lo más real del mundo, que somos nosotros y nosotras. Y queremos contaros cómo utilizamos la estrategia que diseñamos para que luego pasen cosas en redes sociales, cómo lo ejecutamos, qué pasa antes, qué pasa después, cómo medimos y cómo, en función de lo que va pasando en nuestras redes sociales y del rendimiento, tomamos decisiones. Punto cero, partimos de la estrategia. Sheila, cuéntanos qué cosas debemos tener en cuenta sobre la estrategia.
Venga. A ver, no vamos a contar qué puntos tiene que incluir una estrategia, que para eso tenemos ya como algún episodio concreto de redes sociales de cómo la puedes hacer, pero sí que nos parecía que podía ser interesante aquí saber qué cosas aprendimos de aquella estrategia que nosotros creamos en 2019 y que, aunque ha ido cambiando y es una estrategia que la primera revisión la tuvo al segundo mes de hacerse, o sea que os podéis hacer una idea de las veces que se ha revisado esta estrategia, hay cosas, hay bases que nos siguen valiendo. Cosas importantes que nos siguen valiendo hasta hoy, por un lado, sobre todo, toda la parte de conocernos a nosotros mismos, que debería valer para cualquier marca y para cualquier canal. Todo ese ejercicio de ver quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuál va a ser nuestro tono de voz, cómo vamos a hablar en cada canal en el que estemos y cómo vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones, ya sea crear contenido, ya sea diseñar creatividades, ya sea responder comentarios y mensajes privados. Por un lado, esto creo que es lo más importante y lo que seguimos manteniendo a día de hoy. Lo que digo, haciendo revisiones, pues a lo mejor de llevando esto como a la máxima optimización, de a medida que hemos ido avanzando vemos que hay palabras que son muy nuestras y que pueden ayudarnos a reforzar este tono de voz, pues las revisiones lo integramos y controlamos que se esté incluyendo todo esto y que podamos ir incluyendo cosas que refuercen nuestro tono de voz. Y por otro lado, otra cosa que tenemos presente a día de hoy, y aunque la forma en la que lo tratamos ha ido cambiando, son los perfiles de usuarios o los perfiles de públicos que tenemos. Aquí, por supuesto, cada marca tendrá los suyos. Nosotros, porque veáis un poco el ejemplo, teníamos por un lado como gente del sector que a lo mejor está empezando, como desde estudiantes hasta, bueno, pues gente que trabaja en una agencia o freelance, lo que sea. Teníamos otro perfil como de gente a lo mejor como con más experiencia o que a lo mejor tenga un negocio relacionado con el marketing y que nosotros le podamos ayudar de alguna forma. Y por otro lado teníamos otro perfil que es más gente con una empresa o con capacidad de decisión en un departamento de marketing, etcétera, a quien por supuesto pues nos dirigiríamos de otra forma y que, si lo pensamos, sería un poco como nuestro cliente final, ¿no? lo que intentaríamos alcanzar. Nunca entramos en las redes sociales pensando que esto iba a ser un canal para vender y para conseguir clientes, y de hecho creo que este es uno de los principales aprendizajes que sacamos de la estrategia, que es ser conscientes del momento en el que estamos. Si nosotros nos hubiésemos obcecado con vender y con llegar a clientes y conseguir clientes y que nos conociesen y tal y cual, igual nos habríamos vuelto locos con LinkedIn, y LinkedIn hasta día de hoy todavía le estamos buscando la forma de aprovecharlo al máximo y tal. Sin embargo, creíamos que era un buen momento para centrarnos en otros canales como Instagram, por ejemplo, y asentar toda esa parte de branding, encontrar formas de conectar con la gente de otra forma, que luego nos ha derivado también en leads que nos han entrado por Instagram y que no era lo que estábamos buscando. Pero bueno, creo que eso es lo primero, el ser conscientes del momento en el que estás y que cuando empiezas de cero seguramente no sea el momento de vender, y que si lo tratas bien, luego va a ser mucho más sólido todo lo que construyas, incluso las ventas que te puedan llegar a venir. Otra de las cosas que creo que aprendimos y que se pueden aplicar a cualquier estrategia es que el reparto de canales o el rol que se le asigne a un canal, como los territorios que designemos a cada uno de esos canales y que al final están respondiendo a los intereses del público, que lo tomemos como guía, porque necesitamos tomarlo como guía para ir encarrilando un poco los canales y cómo se van a tratar y cómo lo vamos a enfocar, pero que no lo veamos como algo inamovible y que si un territorio le va a interesar a X target, ya nunca jamás se va a meter en otro canal en el que ese target no esté. Que estemos un poco abiertos a que, bueno, que haya tiempos de prueba para cada contenido y para cada canal y demás, pero que al final sigamos observando quién nos está escuchando al otro lado. Nosotros en un principio, por ejemplo, pensamos, como es lógico casi siempre, en el perfil de LinkedIn nos vamos a ir más a profesionales, como ese perfil que decía que a lo mejor podía llegar a ser nuestro potencial cliente, y al final nos dábamos cuenta de que mucha gente en LinkedIn era lo que habíamos pensado también para Instagram, que era como pues profesionales, compañeros del sector, que a lo mejor no estaban al mando de una empresa, de un departamento de marketing, y al revés, gente en Instagram, como digo, que al final se convirtieron en leads, que era un poco lo que teníamos para LinkedIn. Entonces, bueno, tener un poco como abiertas las puertas a que los territorios y los canales vayan teniendo espacio para probar diferentes contenidos. Y esto un poco parecido con el tema de los formatos. Nosotros al principio éramos muy quisimos como cerrar mucho, pues para este territorio estos formatos y casi se diferencie bien y no sé cuántos. Al final era ponernos piedras en el camino y limitarnos muchísimo a la hora de generar contenido. No tiene por qué siempre un carrusel servir para un contenido didáctico en el que tengas muchísima información, y no siempre una única imagen tiene que ser para la parte más de memes y no para algo que quieras enseñar como es la parte más didáctica. Entonces, eso también creo que es otra de las cosas que aprendimos y que a día de hoy nos siguen valiendo cuando intentamos pensar contenido nuevo y demás. Y en este sentido, dentro de cada territorio también, creo que es importante observar de cerca y plantear diferentes subtemas o líneas de contenido, porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a mirar el territorio como más didáctico, me corto un momento que tengo lo que viene siendo un Rottweiler por detrás ladrando, que va a molestar un poquito.
Vale.
Creo que se ha relajado, ¿eh? Puedo seguir. Termino, venga. Lo que decía, que al final es eso. Nosotros, por ejemplo, en el territorio más didáctico, más informativo, podíamos tener como metidos los diferentes subtemas de, bueno, pues aquí vamos a hablar de SEO, de social media, de no sé cuántos. Y al final lo que nos dábamos cuenta es que en cada canal de esos subtemas o líneas de contenido había algunos que interesaban más que otros. Entonces, también tener en cuenta que dentro de los propios territorios hay subtemas o líneas de contenido que observar también para ajustarlo a los canales y a los públicos.
Y eso engancha bien con lo que decías antes de, oye, la estrategia la diseñamos hace años, pero va cambiando poco a poco. Y al final creo que esto es algo también que se puede llevar todo el mundo, que es, oye, tú tienes un plan en la cabeza, pero bueno, sal ahí a ver qué es lo que pasa y no dejes que el plan siga a pesar de los números, sino que el plan vaya en función de los números y de lo que te va diciendo la gente con las reacciones. Porque si no, tú tienes un plan que va independientemente de lo que esté pasando y entonces no puedes hacerlo evolucionar. Que creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho desde que lo arrancamos. No tanto el tener que haber acertado o no acertado con el primer plan, sino el cómo lo hemos ido añadiendo, quitando o modificando piezas para que poco a poco se vaya acercando a lo que nos van diciendo los resultados y ya está. Tanto en canales, que al final, al principio LinkedIn nada y ahora un poco más y nos hemos metido más, como en formatos, que si el vídeo no hace caso, pues no hacemos vídeos, etcétera, etcétera, que son cosas que hemos ido aprendiendo y en función de eso íbamos tocando. Vale, para diseñar la estrategia, lo ideal siempre que tengas datos es como mirar lo del año anterior. ¿Cómo hacemos esto, Marta, de revisar qué es lo que hacemos nosotros cuando termina un año, para que lo pueda hacer cualquier empresa? No hace falta que sea el año completo, en realidad esto se puede revisar de manera habitual, tampoco todos los días, ¿vale? Pero, ¿qué le podemos decir a la gente sobre cómo y cuánto revisamos el plan del año pasado?
Antes de empezar a ver un poco qué nos depara este año, a establecer KPIs, objetivos generales y demás para este año, sí que es bueno hacer un análisis previo de hacer un balance de cómo hemos acabado el año anterior. Es muy importante, pues, para poder sacar conclusiones de incluso errores que se han cometido o a lo mejor propuestas que no han salido, como no hemos obtenido no nos han ayudado a alcanzar los objetivos que pensábamos, o incluso encontrar nuevas oportunidades y ver un poco el balance de qué cogemos para este nuevo año, qué desechamos o qué incluso hay que dar una vuelta. También recomendamos hacerlo porque es súper útil para poder poner en contexto no solo los datos, sino relacionarlo con también la parte cualitativa y más de nuevas tareas y propuestas para llevar a cabo. Y lo que comentabas, lo hacemos a final de año de una manera más exhaustiva y al detalle y demás, pero sí que lo solemos hacer también de forma trimestral para revisar cómo van estos objetivos, los caminos que nos están ayudando, que nos están llevando a conseguir estos objetivos e incluso nuevas formas para hacerlo. Es decir, siempre estamos revisándolo, obviamente no todos los días, y más que no al final ningún negocio va a tener tantos recursos como para estar revisando la estrategia todos los días ni todos los meses, pero sí hacer una revisión de los números mínimo trimestralmente. Aquí lo que incluimos, pues, una revisión cuantitativa, lo que comentaba, que comparamos los KPIs propuestos del año anterior, pues los que nos propusimos en enero del año anterior y los que hemos conseguido en diciembre de ese año. Lo que comentaba, esto se puede hacer, pues, trimestral o mensualmente también dependiendo de los recursos que tengas. Aquí lo más importante es la parte de ejecutar las tareas que nos lleven a conseguir estos objetivos para mejorarlos y no que se quede algo como nos hemos establecido estos OKR para todo el año 2022 y no lo revisamos hasta que ya lleguemos a noviembre. Aquí los KPIs que solemos incluir, aunque pues hay excepciones y hay que generalizar muchísimo, también teniendo en cuenta que mes a mes revisamos todas las métricas y en los informes mensuales de todos los canales, pues revisamos exhaustivamente todo, pero por generalizar incluimos los seguidores y el engagement rate de las cuatro redes. También hacemos una revisión un poco más general de LinkedIn de Jorge, también para ver cómo nos ayuda la métrica de alcance a dar voz a nuestra página y los resultados en la web desde redes sociales, bueno, pues suscripciones a la news desde redes, leads y visitas, que es lo que decía Sheila, aunque al principio en la estrategia de la que se partió no era un objetivo primordial, pues conseguir leads, pues sí que al final es algo a revisar. y las suscripciones y las escuchas del podcast en las tres plataformas, también para ver un poco los datos. Y aquí establecemos, pues lo que ya he dicho, lo que nos propusimos el año anterior y dónde estamos, si hemos conseguido estos objetivos, si nos hemos quedado en el camino de algunos o si incluso los hemos superado, que en algunas ocasiones pues ha sucedido así. Lo que comentaba también, hay que poner todos estos datos en contexto con la revisión cualitativa y comprobar el estatus de propuestas, bueno, llámalo propuestas, ideas o tareas que salieron el año pasado. ¿Esto por qué es tan importante? Bueno, pues para establecer qué nos ha ayudado a mejorar los datos, cuáles hemos terminado desechando porque no nos han ayudado, y, o sea, las hemos llevado a cabo pero hemos visto que los resultados no eran los esperados, y cuáles se han quedado por el camino e incluso tenemos que revisar este año. Aquí sí que al final, como nosotros somos el cliente final, pues tenemos mucho margen de maniobra y probamos casi todo lo que se nos ocurre, y es más a base de prueba y error. Y por eso es tan importante tener esta parte de qué nos ha ayudado y qué no, para a lo mejor no cometer los mismos errores o incluso pues encontrar nuevos aprendizajes de cara al siguiente año. Pero esta parte de revisar el periodo, bueno, aquí sería el año anterior, pero puede ser el periodo anterior, puede pasar un poco por alto, pero al final es como el punto de partida para construir lo que viene el siguiente año.
Vale. Con eso puedes tener una visión de, oye, lo que has conseguido, los que se te ha quedado pendiente, etcétera, para prepararte para el año siguiente. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué conclusiones se sacan y cómo traducimos esto en números para 2022, Sheila?
Pues lo que decía Marta, al final el nuevo año, 2022 en este caso, que es el último que hemos tenido, nace un poco de lo que pasó en 2021. En todas esas revisiones lo que vamos haciendo es mirar canal por canal, territorio por territorio, categoría de contenidos, como lo queramos llamar, y formato por formato. A veces pasa mucho que en el día a día puedes estar siendo consciente de que hay X formato, X territorio que no funciona, pero necesitas el tiempo de parar, pensarlo, razonarlo, proponer una solución para que ese contenido no se pierda. Y si no tienes como estos momentos de revisión, son cosas que al final pueden no llegar a pasar nunca. Entonces, aquí lo que hacemos es eso, tanto ver las cosas que nos han funcionado como las que no. Y para esas que no, si hay solución o si es mejorable de alguna forma y podemos aplicarlo en el nuevo periodo. Por poner ejemplos de cosas que aprendimos en esta última revisión y que ya hemos descartado o mejorado para 2022, el tema de los Reels e IGTV en Instagram. Teníamos que probarlo porque sabemos que el alcance de Reels estaba siendo brutal, porque todo el rato veíamos que los vídeos, que era lo más, y que todo el mundo consumía vídeos y que cada vez va mejor, y teníamos que probarlo, pero al final nos hemos dado cuenta y nos estábamos como un poco forzando a probar vídeos de diferentes maneras en Instagram que no nos estaban funcionando. En esta revisión lo que hemos hecho ya ha sido descartar esto y quedarnos con los carruseles, que vemos que son más cómodos para consumir para todo el mundo. Otras cosas que nos han servido, por ejemplo, de esta última revisión, lo comentaba al principio, el tema de no centrarnos en un formato o en un tipo de contenido para cada canal, nos ha hecho darnos cuenta de que lo que nosotros llamamos jajas, que en el próximo episodio nos detendremos un poco más en esto, que es como el contenido más de humor, lo teníamos centrado casi 100% para Instagram y de ahí poco más salía. Al final nos dimos cuenta que en LinkedIn había algunos que también podían encajar. Entonces, bueno, pues esta es otra de las cosas que nos sirven para revisar. Y igual desde esto está la estrategia de social ads, o si hay alguna acción especial que hemos hecho, ver si hay algo que se pueda mejorar o en qué hemos fallado, etcétera. Y esto un poco más por sacar conclusiones cualitativas, pero también tenemos que ponernos objetivos en forma de números, como decías, que nosotros los ponemos de forma anual, pero es verdad que en paralelo a esos KPI trabajamos con OKR, que lo que nos permite es que cada menos tiempo, que suele ser de forma trimestral, podamos pensar y estrujarnos la cabeza para buscar acciones específicas que nos lleven a conseguir esos objetivos, que al final también nos obligan a revisar que todas esas tareas o acciones que se nos ocurren que podemos llevar a cabo para conseguir esos objetivos, que se estén cumpliendo, que de verdad se transformen en una tarea y que de verdad se estén revisando y nos estén sirviendo para alcanzarlos. Como tips que pueden servir para poner cualquier KPI en redes sociales, lo que decíamos, de partir de la evolución del periodo anterior y no inventártelo, sacártelo de la manga, porque no tiene ningún sentido que pongas tus KPI por lo que te apetezca que sea. En este sentido, ser realistas, pero también ambiciosos, pensar que ya que estamos haciendo esta revisión es porque queremos mejorar y vamos a mejorar. Entonces, no quedarnos tampoco cortos. Y aquí también tener en cuenta si vamos a hacer o se han hecho acciones especiales, la inversión en social ads, tener en cuenta también que desde que planteamos las mejoras en esta revisión hasta que se apliquen todas, igual pasan 1 o 2 meses que no se han aplicado todas y que tus KPI no van a ir de repente como los quieres plantear. Contar también un poco, pues eso, con todos los escenarios que puedan hacer que puedan influir de alguna forma en estos KPI, y eso, intentar ser lo más específico al poner los nuevos también, que si estás poniendo X porcentaje de engagement, lo estés poniendo contando con social ads o no, que si vas a poner un KPI de impresiones, especifique si son impresiones orgánicas o no, para que, bueno, luego no bailen los números y vayas siempre sobre la misma métrica.
Y que tenga cuidado también, añadiría yo, con las cosas que han pasado extraordinarias el año pasado y saber si van a pasar o no van a pasar, porque a lo mejor tuviste la suerte de que el año pasado te retuiteó Pedro Sánchez y a lo mejor este año cuesta que vuelva a pasar. Entonces, si te pasaron cosas especiales, buenas o malas, que te generaron cosas y que te destrozan la media, que para mí es el gran peligro, el coger las medias como una buena referencia, pues que tengas en cuenta para este año eso, porque a lo mejor si no va a estar como muy alejado de la potencial realidad de cuando salgas a jugar. Esto de los números, pero luego es verdad que más allá de los números, también intentamos ponernos cosas como objetivos, que a veces ni siquiera es un objetivo de encontrarle un cómo, sino que es simplemente algo que se ha quedado pendiente de hacer, queremos hacerlo, que me parece también bastante sano para que lo haga cualquier empresa. ¿Cómo organizamos esto normalmente, Marta, para que la gente se lo lleve?
Pues bueno, después de todo lo anterior, que sí que está muy bien porque es al detalle y una revisión pues exhaustiva y tal, sí que pues lo que dices tú, está bien tener unos objetivos generales que te sirven más de poner el foco y de que mes a mes en estas revisiones no se te vaya un poco la cabeza hacia otro lado y tengas en mente qué objetivos nos propusimos. Aquí pues incluimos acciones especiales o hitos especiales que sí que tienen una fecha aproximada o un mes especial en el que tiene sentido y sí que es muy útil pues para poder preparar todo con más antelación, uno, y poder encontrar incluso posibles oportunidades o cosas que ni se te habían ocurrido de cara a estos hitos especiales, por así llamarlo. Y luego más objetivos generales, pues por ejemplo, explorar X canal que el año anterior se nos ha quedado un poco cojo por X motivo, o mejorar la calidad del contenido en este formato, probar este formato, sacar conclusiones de cualquier, por ejemplo, el canal de Twitch entraba en la revisión del 2020, o sea, de principio de 2021, en fin, cualquier cosa que sea como más general y que sea muy complicado al final poner un número y una fecha determinada, porque al final pues es imposible, hay cosas que tú no puedes controlar del todo, sí que está bien pues establecer como pues algunos objetivos generales que siempre se tengan en mente. Sí.
100%. A vosotros, un placer.
Te está ayudando, nos tienes en mkparadise.com/paradises, y que si nos quieres devolver algo de ayuda, estrellitas de Spotify, 5 estrellitas que nos vendrían muy bien. La semana que viene volvemos por aquí para contarte cómo es el día a día, la parte operativa de nuestras redes sociales, es decir, la parte 2 de lo que hemos visto hoy. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.